Bienvenidos a la Desinformación Negra, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Desinformadera de Arroba FM. Les saluda Luis Ángel Marín. Aquí estamos ya listos para hacer este programa en este bonito jueves ya 18 de abril. Voló la semana, la verdad es que lo decíamos ayer, o sea, ya tan rápido es jueves, ya viene el fin de semana y tantas cosas que por hacer. Así que quédense con nosotros, la vamos a pasar muy bien. Tendremos muchas cosas de qué platicar este día, cosas que pasaron pues precisamente en este jueves, y vamos a platicar pues de todos los temas, ¿no? Ya saben ustedes que aquí hablamos de todo y de nada. Tenemos esa, pues esa es la característica de este programa, que hablamos de todo y de nada. Y aquí está ya llegando el señor Pablito Ibarra. ¿Cómo estás, Pablito?
Hey, ¿qué onda? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hago?
Todo bien, aquí pues ya listos para la desinformadera, ya también está Los Reyes, todo mundo ya entrando a hacer este programa. Qué bueno que estén aquí, porque tenemos muchas cosas de qué platicar, ¿no?
Sí, hay bastante cosa.
¿Ahí me oyen bien o más o menos?
Sí, te oyes súper.
Ahí te escuchas bien.
Ok, gracias. Gracias. Muchachos, qué bueno, es que sí, pues es importante, porque luego me pone nervioso este César allá de Puebla, que se...
¿Por qué te dice
ayer,
cositas?
Ayer,
porque luego dice que no se escucha.
Ayer me decía que no me oía antier, entonces ya, pero ya me estaba monitoreando y sí, ahí estamos ya. Pero bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? A Los Reyes, ¿puedes arrancar platicándonos de algún tema? Por
sí,
favor.
Algo que estoy muy emocionada. No vengo con los colores, pero estoy muy emocionada porque hablando de béisbol, los Diablos Rojos del México están invictos, llevan 6 juegos y los 6 ganados. Y además en el clásico ya fue el clásico de Diablos Tigres. Los Diablos arrasaron con los Tigres, se llevaron los 3 juegos, se llevaron la serie, y el día de ayer, vencieron de una manera espectacular a los Tigres con 18-8. O sea, fue 18 carreras de los Diablos a 8, entonces, una super barrida que le dieron por ahí. Entonces, muy, muy emocionada, muy bien por los Diablos, que están empezando bien. Creo que estos cambios que hicieron con las reglas, que hicieron con los jugadores, que hicieron sus movimientos, incluso con la camiseta, con todo el outfit.
Les ha funcionado,
ha tenido buena racha, así que van en primer lugar, y los que van hasta abajo... muy extraño, porque se pensaba que podían dar con todo y su bicampeonato. Pues qué tal que los Pericos de Puebla llevan 1 ganado y 4 perdidos.
Okay. Los Pericos de Puebla. Saludemos.
No, pues no, que el que es perico donde quiera es verde.
Pues mira, estos no son tan verdes ni
no,
nada.
No siempre.
No siempre les ayuda, no siempre les beneficia, porque hasta ahorita van abajo de la tabla y solamente llevan 1 ganado, 4 perdidos, que solamente pues han tenido esta oportunidad los Diablos, a ver, los Pericos, a ver cómo les va yendo, porque bueno, creo que está un poquito lejos todavía el bicampeonato, pero...
¿El bicarbonato? Ok.
El bicampeonato. Okay. Pero, bueno, al final va empezando la temporada, pero todo puede pasar también en el béisbol.
Todo puede pasar en el béisbol, en todos lados.
Y por ejemplo, Veracruz lleva 2 ganados y 3 perdidos, así que Pablo Ibarra, ahí está.
Hablas del Águila, yo también le voy al Águila de Veracruz.
El Águila de Veracruz no está tan mal, pero va en el séptimo lugar.
Pues okay. Sí.
Todavía les falta mucho, pero muy bien por los Diablos. El día de mañana pues también hay ya juego, sería contra los Bravos, eso va a ser en el estadio Alfredo Harfelú, entonces también a ver cómo va esta serie, mientras muy invictos, mis diablos. Yo creo que voy a ir este fin de semana, a ver si se puede ir.
Oye, hay mucho ruido, ¿ah?
Sí, los niños.
Pero creo que están jugando un partido de la Champions afuera de tu casa.
Sí, están las Champions aquí llevándose a cabo, ya cerré la ventana, que es un calor, güey. La verdad sí, es un calor brutal.
El calor, y eso que había bajado un poco el sol, se había nublado por lo menos aquí en el Estado de México, pero el calor está.
Sí, sí, sí. Está, es que ese calor hace un efecto peor en el clima. O sea, ese nublado, o sea, eso, uh-huh. Esa tapadera de nubes significa que no corre viento, entonces es peor. Pero bueno, señoras y señores, oigan, hoy se dio a conocer por parte del INEGI la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al primer trimestre de 2024. ¿Cómo se sienten ustedes en su ciudad, muchachos? ¿Seguros, más o menos, o cómo?
Pues, ¿cómo te explico que Cuautitlán Izcalli, el Estado de México, es como la onda de ya te la sabes?
Pues no, sí, 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 pero bueno, es una encuesta muy interesante porque da a conocer los resultados de cómo se siente la gente de segura e insegura y también exactamente, pues, en temas políticos ya saben ustedes cómo funciona esto, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, no, esto no tiene nada que ver con la política, solo es una estadística, para eso es el INEGI, es un organismo autónomo que no le importa, oye, Fresnillo, ¿cómo vas a decir que las más inseguras? Y se va a enojar don Monreal, güey, ¿cómo crees? ¿Le vale, qué? ¿Me entiendes? Bueno, tal cual, lo acabamos de decir. Fresnillo es la ciudad en la que la gente se siente más insegura del país. Fresnillo, Zacatecas. Con el 95.4%, o sea, 95.4 de cada 100 fresnillenses se siente inseguro.
O sea que prácticamente toda la población.
O sea, todo el pueblo, sí. Después sigue Naucalpan de Juárez.
Sí, está muy cerca.
¿Me extraña?
Sí.
Se me hace raro. Naucalpan iba bien con Amelia Marín, le estaba echando ganas.
La alcaldesa. ¿Sin parentesco?
Sin parentesco, sí. Sin parentesco y sin chayo, además. Por eso digo el comentario, pensé que, o sea, había comprado muchas patrullas y todo, pero pues no, al final de cuentas no hubo nada.
Pero también se la roban.
También, ¿verdad? 89.6%. Luego sigue la ciudad de Zacatecas con 89.3%, en donde la población de 18 años y más se sintieron inseguros. Zacatecas. Y luego Chilpancingo de los Bravo, 87.3%. Bueno, Chilpancingo, que últimamente ha habido tantos ahí. Sigue Cuernavaca con 87.0, o sea, con el 87%. Para que nos diga él qué tan seguro se siente. Y luego Ciudad Obregón en Sonora.
Ok.
Así aparece esta estadística.
Pues todos son centro y norte, ¿no?
Creo. Ajá. Norte, bueno, el Estado de México, Naucalpan. Por el lado contrario. Las ciudades donde la percepción de inseguridad es menor, o sea, donde la gente se siente más segura, es la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, ¿sí?
Okay.
Que hasta hace unos meses dirigía Santiago Taboada, hoy candidato al gobierno capitalino por el PAN, PRI, PRD. Luego Piedras Negras. Saludos a todos en Piedras que nos escuchan. Qué bueno que se sienten seguros en su ciudad. ¿Cómo no, güey? Escuchando la desinformadera, la gente dice, güey, ¿qué puede pasar? O sea, aquí pasa la desinformadera, güey. Está todo claro, arco, ¿no?
Tranqui. Chiflidos.
Luego Coajimalpa también, 22.5. Coajimalpa es otra alcaldía de la Ciudad de México, Coajimalpa de Morelos, que la dirigía también hasta hace poco Adrián Rubalcaba, que era otro de los que podrían haber sido los candidato a jefe de gobierno por el PAN, PRI, PRD. No le dieron a él la candidatura, se enojó y se fue a Morena, y ahora es ayudante candidato a suplente del Senado. Es decir, ayudante de Ciudad, pero no, es muy bueno. Okay. Muy bueno, muy bueno. Fue muy buen alcalde, Adrián Rubalcaba, la verdad. Además es actor y hace shows, y se vestía de pirata el Día del Niño. Genial, güey.
¿Ah, sí?
Sí, muy, muy bien. Okay. Luego sigue Mérida con el 23.2%. Me sorprende
voy a
que...
voy a comer un papazul.
Mérida... está, o sea, me sorprende que no sea de las tres primeras, pero ok, va variando esto. Y luego, cuarto lugar, otra ciudad donde se transmite la desinformadera, señoras y señores, Tampico.
Muy bien.
Saludos. ¿Tamaulipas?
Tampico, yo también dije Tampico.
¡Órale, pues!
¡Qué bonito, qué bien! Van a decir, no, es que desde que llegó Américo Villarreal ya estamos bien seguros. ¿Puede ser? Saludos al doctor. Luego sigue Los Cabos con el 24.8%. Cabo.
Los Cabos, ok.
Sí, pues, ¿quieres sentir seguro ahí en la playa, no? Digo, a diferencia de Cancún, ¿verdad? Cancún es otro tema. Pero sí está muy interesante esta encuesta. Trae sí, muchos puntos para analizar a detalle, para analizar... pues todo, o sea, por ejemplo, hay otro, ¿cómo considera que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más importantes? ¿Sí? La ciudad donde más se percibió fue Alcaldía Benito Juárez, otra vez. Nuevo Laredo y Mérida, o sea, donde tienen los mejores gobiernos, tal cual. O sea, eso piensa la gente, que su el gobierno la arma y es efectivo. Luego, las ciudades donde menos... Ecatepec de Morelos. Claro. 13.4. A los Reyes, cuidado con tus vecinos. De municipio.
Ahí sí no.
Luego Fresnillo y luego Naucalpan. ¿Ok?
Sí, Naucalpan no se siente nada seguro y está muy mal. No, y sí se han robado hasta las patrullas.
Con el 16.4.
¿En serio? ¿Las patrullas?
Las patrullas.
¿Quién se roba una patrulla?
Oye, ¿no apestan las patrullas? Porque pues es importante eso, ¿no? Bueno, o sea, yo pregunto. Sí.
Sabía que ibas a decirlo, pero ok.
Hacer un chiste,
era, sí. Es bueno.
Es buen chiste.
Es un clásico.
Es un clásico que alguien le apeste en las patrullas o le rechinen las bisagras. ¿No? O le ruja la bocina.
¡No! ¡Ay, qué horror!
¿Qué es peor? Que te ruja la bocina, que te rechine la bisagra o que te apesten las patrullas.
Que te ruja la bocina, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Sí, pero digo, las patrullas casi nadie te las va a oler.
Casi nadie, sí, casi nadie. Yo por eso, mira, todo el tiempo cuando voy a hacer una entrevista traigo mis Holtz.
Ok.
Sí, es importante. Pero...
si al menos no son de los negros.
Se va a hacer una entrevista. ¿Mandé?
¿Qué? No, bueno.
¿Qué? Que al menos no fueron de los negros.
Ah, no, me gustan también los de color negro, que son muy fuertes, son buenísimos.
Okay.
Pero sí es importante uno cuando va a hacer una entrevista tener, pues... pues tomas café, güey, comes cebolla.
Sí, claro. O sea, los taquitos en el camino, ¿verdad,
Luis? No, el café es escandalosísimo, güey.
Total.
El café es escandalosísimo. Sí,
perdón que interrumpa, pero es que acá tenemos a alguien desesperado porque le mandemos saludos.
Arturo Oriac, el tío de Arturo Oriac, su campaña, ¿no?
Ramos, pero...
dice Ramos.
Por aquí vi que puso su
nombre. Hay muchos comentarios, qué bruto. Los amo, dice Ramos. Mine Frías, calurosos saludos desde Tetla, Tlaxcala. Estamos a 28 grados a las 6 de la tarde. Güey,
Ramos se llama Anet, perdón.
Hola, dice Ramos. Los amo. Buenas tardes, informaderos. Carlitos Baltasar también nos saluda.
Saludos.
Perdón, después de estar ausente por 4 días, día de regreso. Saludos. No, yo sí me di cuenta. Saludos también al licenciado Mauricio Bernal, que nos está. Él es ya lo sabíamos, él es el director de arroba, bueno, de todo Radiograma allá en Durango. Saludos, mi querido Mau. Sí. Dice Zeus Daniel, ¿subieron lo de Carla Bustillos?
¿Quién es Carla Bustillos?
Carla Bustillos, Carly B, güey.
Ah, el lunes. Ah, perdón. No.
Sí, ahí está el video.
Ah, ok. Ah, sí, ya.
Carly B.
Sí.
Y luego dice, la razón de mi ausencia es que me recomendaron ver una serie llamada Needle Mouse, que es una historia basada en la creepypasta.
Creepypasta.
No sé qué sea eso. Zeus Daniel dice, sí o no. Que sí, amigo, sí lo subimos, el video.
Sí, lo puedes checar ahí en la página, ahí debe de estar colgado.
Sí, ahorita te pongo la liga ahorita. Sí, sí, sí. Ahí luego ya nos dice gracias. Dice Ramos, dice los amo. Mándeme un saludo ahorita, me llamo Anet Ramos. Saludos, Anet Ramos. Ahí está. Bueno, ya.
Gracias. Ahí está. No hay de queso, nomás de papa.
Ahí están los saludos. Oigan, ya llegó Madonna a la Ciudad de México.
Madonna.
Madonna, Madonna ha llegado.
Me espanté, güey, dije, ¿a qué hora, Madonna? ¿Dónde? Dije, le abrimos el micrófono, ¿o qué?
No, no, ya llegó, ya está aquí.
¿Ya llegó?
Four Seasons, hospedada.
Voy a ir ahorita, güey.
Ahí está. ¿Sí eres fan de Madonna?
No.
Okay. No soy fan de Madonna. Pero, oye, verla de lejos creo que también está bien.
Yo sé, yo fui a su concierto del 90 y qué.
Yo tengo un amigo que sí es muy fan de Madonna, está en Tampico. Pepe Manso, igual, saludos, hermano.
Yo también tengo un amigo que se llama Rubén, que es fan de Madonna.
Pues ya está.
Que por cierto, no sé por qué no va a venir al concierto si es tan fan.
Sí, me extraña.
No alcanzó.
También mi amigo, pues, no sé.
El sábado ya es el concierto, el primer concierto que va a estar en el Palacio de los Deportes, pero se dice que también estuvo en Casa Azul, ahí en el Museo de Frida Kahlo. Tuvo un evento o cena privada.
Ok, qué bonito.
Sí, ella era, bueno, eso era, no sé, muy fan de Frida Kahlo.
Sí, han estado surgiendo muchos videos donde está Madonna ahí en la Casa Azul. Ya sabes, las selfies, ¿saben? Aquí está.
Ok, qué bonito. Pues, ¿qué canción es su favorita de Madonna?
No soy fan.
Vogue.
Straight the pose.
Okay, pero tampoco como para ir. Bueno, no sé, a mí no.
Claro, es Madonna, claro que sí, digo. Claro que
es la reina del pop, ¿cómo no ir?
Claro que no, sí. Si tuviera oportunidad, diría, claro que sí.
O sea, si tuvieras oportunidad, ¿a qué te refieres? Ah, ya tengo mi boleto.
A que te regalen.
Me regalaron el boleto.
No, digamos que encuentro un boleto a un precio razonable. Claro que iría.
Oye, un amigo se ganó un boleto al clásico del domingo de Barcelona Real Madrid.
Oh.
No.
Con 5 días por de tour por Europa.
No.
Sí, ya se va el sábado con otro amigo, o sea, invitó a otro amigo.
Wow, decimos, genial.
Aquí. Sí, güey, ya sé, eso sí es así como, ¿cómo? No sé, qué suerte, ¿no? Qué bonito.
Qué padre.
Oye, que por cierto, bueno, Xavi Hernández ya se retira como entrenador del Barcelona.
Pero va a esperarse, ¿no?
Pues es lo que
o sea, va a terminar va a jugar ese partido, claro,
va a terminar la temporada y al finalizar pues decide retirarse, y el que está pues llamado a sucederlo pues es Rafa Márquez.
Eso dicen,
pero estoy leyendo esto y precisamente viene de Europa la nota que estoy leyendo.
Podría ser
una nota mexicana.
Me da miedo, güey.
¿Te da miedo?
De sí, plano. Siento que todavía le falta un poquito, güey.
Sí, es que en realidad no ha... Es un salto muy grande. Digo, él estuvo dirigiendo el bar...
En las básicas.
Exactamente, y de repente va a saltar a... Bueno, al Barcelona. Al FC sí. Barcelona. Es un brinco mucho, muy grande. Digo, no sé, al menos...
Ya llegó el chico verde.
Chico verde.
Muchachos, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Feliz jueves a todos.
Y con Arturo Oriac llega Emanuel Márquez, que vamos a entrevistar el día de hoy. De la obra de teatro La Introducción del Tabaco. ¿Cómo estás, Emanuel?
Bien.
Hola.
La Introducción del Tabaco.
¿Cómo estás, Emanuel? ¿Todo bien?
Todo bien aquí, anunciando la Introducción del Tabaco, La Vida es uno.
Te escuchamos un poco bajo, fíjate. Sí, súbele todo lo que puedas. Ah, está perfecto. Ahí está.
Gracias, ahí estamos mejor, ¿no?
Ahí estamos. Cuéntanos un poco de la obra, cuándo, dónde, de qué trata, etcétera.
La Introducción del Tabaco es una obra escrita y dirigida por Irán Molina, y nos estamos presentando los miércoles a las 8:00 p.m. en el Centro Cultural del Hormiguero, que está en Gabriel Mancera, casi esquina con Félix Cuevas. La Introducción del Tabaco, La Vida es una Fumada, es una obra, un monólogo que trata acerca de la vida y milagros de Francis Drake, que fue un pirata inglés, que fue el primero en llevar el tabaco a Europa, pero a él no se lo reconocieron a Walter Raleigh. Entonces este canalla, ¿verdad?, que pues era pues un pirata, ¿no?, como todos sabemos, tratante de esclavos, etcétera, pues está muy enojado porque no le reconocen el ser el mayor genocida del mundo a él. sino a Walter Raleigh, ¿no?
Y entonces, o sea, los cigarros deberían llamarse Drake en lugar de Raleigh.
Pues correcto. Sí, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa es que como Raleigh era poeta y era amante de la reina, etcétera, bueno, tuvo otra fama, pero es muy interesante, es muy divertida esta obra acerca de Drake, porque la Irán Molina la trata en cuatro tiempos. Entonces el primer acto, digamos, la primer parte sucede en el siglo XVI, luego el siglo XIX, siglo XXI y siglo XXXII. ¿Ves? Entonces es como un juego, como una sí, como un jugar con la idea de ese colonialismo que es eterno, ¿no? Estos canallas que son eternos, ¿no? Que esta idea de devastación y de robo que pues está tan normalizada todavía, ¿no? Y pues de lo hipócrita que es el tabaco, ¿no? De cómo empezó el tabaco, ¿no? Como muchos otros de los descubrimientos que se hicieron en América, o como el té que se hizo en China, bueno, como esta hipocresía que gira alrededor del tabaco, cómo pasó de ser una cosa medicinal muy importante que solo fumaban los reyes y los nobles, ¿no? En los 70s, 80s del siglo pasado, pues pues en convertirse en algo que si no fumabas no pensabas, no existías, ¿no? Hasta sí. Ahora que está como se supone que prohibido, pero eso no ha hecho que se fume un cigarro menos, ¿no?
A ver, yo no entendí algo, disculpa que interrumpa. Estás diciendo que la obra sucede en cuatro épocas, eso fue lo que entendí.
Sí, en cuatro siglos, sí.
Y estamos hablando de el mismo personaje, Francis Drake, el pirata.
Sí.
Entonces, entiendo yo que este pirata es un viajero en el tiempo o algo así.
Sí, es una especie de viajero en el tiempo y es una... todo gira mucho alrededor de la memoria, ¿no? De qué pasa si tú, por ejemplo, si tuviéramos esta posibilidad de repente de vivir tantos siglos, pues recordaríamos todo. O sea, si alguien llega a vivir siete siglos, recordaría toda la vida. Entonces trata mucho de esta cosa del recuerdo. Y sobre todo, digamos, juega la metáfora Irán, de que pues esto, ¿no? De la maldad es eterna, ¿no? El colonialismo sigue existiendo, sigue habiendo otros tipos de esclavitud, ¿no? Sigue habiendo otros tipos de reglas, ¿no? Entonces, para eso, pues Irán se vale de que este personaje empiece en el siglo XVI y termine en el Nostromo, que es la nave espacial que descubre a Alien, el octavo pasajero, ¿no?
Ok.
Entonces, okay. Ahora entiendo lo de la fumada.
Sí. Exacto. Eso que te iba a decir. ¿Dan algo para entender? ¿Que uno se fume para irle entendiendo más o menos? No.
Pues se fuma.
Se fuma.
No tanto como nos gustaría a nosotros, pero.
O sea, si va fumando ahí en la obra, si hay cigarros. O sea, porque en los teatros está prohibido fumar adentro ahora.
Sí, pues fíjate, otra de las hipocresías cuando has visto de un teatro que haya sido quemado por alguien que haya estado fumando adentro, ¿no? Pero pero bueno, es eso, no se puede y no se puede.
Sí, la prohibición no es porque se vaya a quemar el teatro, sino claro. por la
incomodidad del tabaco.
Lo que es el humo del cigarro, etcétera, ¿no?
Claro, pero además, ¿cómo cambió? O sea, ¿cómo eso cambió? ¿Cómo hace 30 años fumábamos en
todos lados,
en los doctores?
Sí, sí, sí.
Ibas al médico y el médico te ofrecía un cigarro, ¿no?
¿Cómo? Sí, los automóviles traían cenicero.
Exacto, los aviones, sí. En los aviones, o sea, te subías al día lo más chic del mundo, subirse un avión a fumar.
No, y aparte, ¿sí? El único lugar donde no se fumaba era en la iglesia.
Ajá, sí, sí es cierto.
No, pero ibas en la universidad, salías a fumar con tu maestro, o sea.
Sí, 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 sí.
No, se fumaba. Estoy hablando de los 90 todavía.
Sí. Pues en los 80.
Yo todavía lo hice en los 2000.
En el CCH. En los 80 se fumaba dentro de los salones en el CCH.
¿Cómo crees?
Sí. Sí, así a las 7 de la mañana, en el turno de las 7 de la mañana, prendían su cigarro adentro del salón.
No, imagínate, güey, sí, qué fuerte. Claro. ¿A qué CSH ibas al sur?
Al sur, en el sur.
Ok. Sí. Ok, ahí en la zona muy bonita del Pedregal.
Sí, padrísimo.
Sí, no, qué genial, Emanuel.
Oye, Emanuel, pues, ¿y en qué teatro o en dónde se está presentando esta apuesta? ¿Qué días, qué horarios, para que la gente esté enterada?
Centro Cultural El Hormiguero, que está en Gabriel Mancera, los miércoles a las 8 de la noche. Y vamos a estar hasta mediados de mayo. que todavía tienen tiempo de ir. Es una obra muy divertida, este cinismo, toda esta hipocresía la retoma Irán, y ves, a partir de esta fumada de que el tipo puede aparecer en el siglo 32 y en el siglo 21, no, a partir de eso, pues sí hace un juego que es muy divertido, muy poco correcto políticamente hablando, ¿no? Pero pues de eso se trata, ¿no? De cuestionar estas hipocresías y estos juegos que tenemos, estas prohibiciones, ¿no? Cómo nos gusta prohibir.
Me encantan las cosas políticamente incorrectas.
Ay, a mí también. Y tenemos que volver a ellas, porque el teatro no se puede volver esa cosa higiénica que se está convirtiendo este mundo ideal en donde no hay violencia, en donde todos son lindos y se aman, ¿no? Eso no existe y la gente se está dejando de interesar por el teatro por eso, ¿no? Porque a nadie le gusta ir al teatro y que le enseñen a lavarse los dientes, ¿no? Entonces, sí. Es como una cosa ahí como educativa, ¿no? Como la inclusión, como toda esta cosa. Y aquí, pues,
nos burlamos. O sea, tú eres de los que no dice todes.
Pues no, acabo de ver una cosa de Villoro.
Caballero, me cae usted muy bien.
que me cayó muy bien y que me hace mucho sentido, y que él dice que mientras sea una cosa impuesta no va a funcionar, que los cambios del lenguaje vienen de la gente. Exacto. Vienen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo.
Es una evolución.
Y creo que aquí es una cosa que se está imponiendo desde arriba de una manera muy frívola, muy poco...
Muy político, muy por ganar votos nada más, güey. Para decir, oigan, en nuestro partido queremos a la comunidad LGBT y...
Claro, a mí no vas a estar hablando, ¿eh?
Claro. Eso es del Partido Verde, ya sabes cómo son, güey.
Oye, ya basta.
Pero además también como muy por encimita, ¿no? Que esa es la cosa. O sea, si llegamos realmente al fondo de lo que sería asumir un mundo no binario, ¿no? Un mundo en el que exista lo no binario, esto trae consigo toda una revolución y toda una serie de cambios hasta en lo económico, pero lo tomamos así nada más por encimita, nada más en el rollo sexual, y entonces ahí es donde siento que no.
Ya se pierde el enfoque.
Yo soy joto desde hace 50 años, ¿no? O sea, no me vengan a mí ahora con eso de que no, de que ahora soy LGTB, ¿no?
Sí, ahora antes eras pu y ya.
Exacto, y ya. No, sí,
ahora es, puede ser L, puede ser G, puede ser B, T, claro. Q y, o más, y así.
Claro, ¿no? Inventarte la propia si no te sientes identificado.
A mí hay una cosa que me da mucha, mucha, pues, risa, ¿no? Esta cuestión L, G, T, B, ¿y dónde están los homosexuales? ¿Y dónde están los maricas? ¿Sí me entiendes? ¿Y dónde está ese?
En imagen.
¿No? Hay una serie de letras ahí que yo digo, no, pues yo no quedo en ninguna, yo soy Joto con Jota ya. No, o sea, sí les digo.
Arturo, ¿ya qué opinas al respecto?
Se hace tan así.
Sí, es mucho, yo también, ya no sé, tantas confusiones, ya no me siento identificado con nada, ya hasta yo estoy confundido, o sea.
Claro, sobre todo nos estamos tragando la píldora del divide y vencerás. ¿No? Nos hacen banderitas y entonces tú eres así, y ahora tú eres así, y tú coges con fulano y tú no coges, y tú, ¿no? Y nos ponen banderitas y ahí estamos felices clasificándonos. Y lo único que están haciendo es desunirnos, es separarnos, ¿no?
Exacto, sin duda.
De gente. Digo, en ese sentido me gusta mucho más el término queer, ¿no? Lo queer como lo raro, como lo extraño, como lo que no entra dentro de todo lo demás. Creo que eso es lo que tenemos que asumir, porque yo veo a muchas personas de la comunidad LGBT asustarse de lo queer, asustarse de lo raro, ¿no?
Ay, Emanuel, pues deberías de hacer una obra al respecto para que nos eduques en ese sentido. Yo sé que el teatro a veces no es, la televisión no es quizá para educar, sino para entretener, pero con esto creo que nos abrirás mucho. Deja el tabaco de lado y mejor mejor ponte en la jotería, por favor.
No, sí, no, digo, a mí es una cosa que me gusta mucho cuestionar, sobre todo porque encuentras esta hipocresía. Ahora resulta ser que hay jotos panistas.
No es panista, es del Verde, déjalo, y es mi amigo.
Ay, no, se nos está ahogando el invitado.
Es que sí,
el cigarro, tanto fumar en la obra, seguro. Oye, Manuel, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Te deseamos mucho éxito. Como se dice en el teatro, mucha mierda y que te vaya muy bien hasta finales de mayo, decías, ¿no?
Nos esperamos los miércoles a las 8 de la noche en El Hormiguero, La Introducción del Tabaco o La Vida es una Fumada. Se van a divertir, se los juro. Y si dicen, no, por lo menos, pues verán cosas incorrectas políticamente.
Sí, eso me gusta en este programa.
Yo jalo.
Eso me gusta.
¿Para el interior de la República no tienen planeado ir o visitar alguna ciudad?
Pues no, mira, está empezando el proyecto. Este proyecto, déjame decirte, que empezó en el garage de mi casa después de la pandemia y la depresión y el no hacemos nada.
Okay.
Nos pusimos Irama a hacerlo y ya en el garage de la casa y traíamos, pues dábamos función para 8 o 10 personas, ¿ves? Entonces ya ahora ya pasamos a un teatro.
Qué bueno.
Esto va a seguir creciendo.
Seguro que sí. Seguro que sí. Te mandamos mucho, te damos un abrazo y mucho éxito, Emanuel.
Muchas gracias. Nos esperamos en el teatro.
¿Podemos decir que entrevistamos a Emanuel?
Claro.
Márquez.
¿A tú? Márquez. Amigo, ¿tú? Te voy a decir tú, amigo, sí. ¿Tú?
Pobre diablo. Gracias, Emanuel Márquez, de la obra La Introducción del Tabaco. Gracias por estar aquí en la desinformadera de @FM.
Gracias. Un
abrazo.
Qué cosas tan chidas, ¿no? La pandemia trajo muchas cosas desde los garages. Algunos, se hicieron sus floreritos, otros se hicieron panaderos y otros sacaron sus obras de teatro.
Sí, mira, es que había muchas cosas así por streaming, se hacían tantas cosas. Muy padre. ¿Cómo estás, Arturín? ¿Cómo estuvo ayer la campaña del tío?
Ay, muy bien, pues conocí al güerejo, Manuel Velasco, qué barbaridad.
Le dijiste, soy fan de Anaí, seguro.
No, hombre, o sea, las señoras, bien. Qué pena ajena me dieron, todas mandándole saludos a Anaí a través de Manuel Velasco. Entonces, o sea, como si fueran las... ¡Ah, me saludas a Anaí! ¡Me saludas a Anaí, por favor! ¡Yo soy de RBD para acá! ¡Ay, no! ¿Pero qué?
Entonces, ¿tus fotos eran reales? Yo pensé que era un maniquí.
¡No, no, no! Pasmado. Así, 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 así de maniquí familia, trae todo. Mi Manuelito. Familia. Mira, un palillito. Blanco, super, blanco, super blanco. Delgado, como Gasparín.
Sí, güey.
La ceja se le desaparece de lo rubio que es. Y pues, o sea, pareciera que no sudaba. O sea, yo nunca le vi un mal olor, una sudoración, un nada impecable. El señor Manuel Velasco, pero estuvo ayer en el estado de Morelos.
¿Con el calor que hacía ahí?
Brutal, brutal. Pero mira, la crema, el botox, lo que le han puesto, bastante, bastante bien.
Hay gente que es pasmada y no le pasa nada con el calor.
¿Será reptiliano?
No lo sé, no lo sé, pero sí me dio cosita.
Es que dicen que una familia sí parece de inteligencia artificial. Entonces,
aparte que están hermosos, o sea, yo no, o sea, no comprendo los genes de él con los de Anaí, o sea, los hijos que ahora tienen que son hermosos, ahora entiendo todos, es como Barbie Ken y sus Kenicitos.
Sí, sí, la verdad, muy buena mezcla de...
Muy buena mezcla.
Muy buenos genes.
De ambos, pero sí. ¿Y qué hay de nuevo, Arturín, en el mundo espectacular del espectáculo?
Pues no sé si lo pudieron platicar ayer, pero se los platico hoy. La vinculación al proceso de Kalimba, que ya lo vincularon, pero sus abogados, tiene unos abogados que mis respetos, qué barbaridad. Hicieron que esta vinculación no lo apresaran, como a todos. Ya vimos el caso de Héctor Parra, que al sí luego le cayeron. Ya vimos a Patricio Cabezud, que lo anda siguiendo la justicia, y a Kalimba, que es su segunda, de cierta manera, demanda, ¿no? O denuncia, que sabemos que es pública, bajo esos argumentos del abuso sexual, pues Kalimba va a pasar su proceso desde casa. O sea, él sí va a seguir en libertad, todo ese proceso lo va a poder llevar, y todo esto, pues gracias
es que al impecable... Es cliente del juzgado.
Ya es clientazo.
Ya tiene puntos, por eso le dieron validez para hacerla desde casa.
Sí.
Y ahora, señor Kalimba,
si consigue tres procesos, le damos tantos puntos.
Oye, Anet Ramos dice que tiene 9 años. Niña, ¿cómo estás?
Vamos, ¿de qué país?
De México. Está en México, mira. Aquí está Anet Ramos. Saludos, Anet. Va a ir como en cuarto primaria, ¿no? Y a ser fan de BTS.
Sí. Tiene su canal de YouTube, mira, dice, síganme en YouTube, hace videos en YouTube.
Ah, qué padre, sigan todos a Anet Ramos. Ahí está, muy
pero
bien.
Pero bueno, ya después de lo de Kalimba, pues ya Kalimba llevará su proceso. Obviamente la que no está nada a gusto es su demandante, Melissa Galindo, quien pues de cierta manera pues sí dice que las autoridades sí actuaron conforme a derecho, pero pues sí le hubiese gustado que al menos pues lo apresaran y el proceso lo llevara pues tras las rejas, pero eso no va a suceder. Y pasando a otra información, nos vamos con lo que va a suceder próximamente en Televisión Azteca, porque ya anunciaron el casting de la Academia, ya están las fechas por ahí circulando a nivel nacional, y esto no lo habíamos comentado, pero quien llevará la batuta de este programa dominical de Televisión Azteca será nada más y nada menos que, me voy de espaldas, el guapichisísimo Jaime Camil. Así que no, Jaime Camil será el conductor de la Academia. Una gran sorpresa, una grata sorpresa. No sé si se vaya a empalmar, pero va a estar padrísimo ver a Angélica Vale los domingos en Televisa y a Jaime Camil.
La fea más bella y don qué.
Oye, sí es cierto.
La fea más bella, así es. ¿Cómo se llamaba su personaje? Fernando. No me acuerdo, pero sí, Fernando y Leti, ¿no?
Dice Anet que vive en Estados Unidos. Saludos, Anet.
Ah, ok.
Sí, pero bueno, pues qué padre eso, güey. Me gusta.
Jaime Camil conduciendo. Sí, a mí también me encanta una
gran. ¿Recuerdan ustedes de qué nochecita con Jaime Camil o nunca lo vieron?
No, nunca vi.
¿Nunca lo vieron?
Yo me acuerdo que sí, pero Jaime Camil creo que todavía, mira, no es comercial, pero creo que todavía estaba verde. En ese momento estaba verde. Ahorita creo que ya trae unas tablas y trae un hombre.
Sí, no, ya. Sí, siempre ha sido bueno, pero ahora pues ya ha aprendido mucho más, ¿no? Oye, Arturini, ¿eres verde solo de la gorra o también del rabo?
Ahorita solo de la gorra, más adelante seguramente del rabo. Pero bueno, les sigo platicando de la Academia. Jaime Camil.
Que tenemos menores.
Ah, cierto, perdón.
Jaime Camil será el conductor y el panel de críticos, de jueces. Pues también me agrada, me gusta, creo que le va a dar mucha sal y pimienta al programa. Ya tenemos a los que sabemos son de casa, sin duda, los dos villanazos, el señor Arturo López Gavito y Lola Cortés, que pues ambos, ¿no? Los jueces de hierro, la villanaza de Lola Cortés, que ahora va a tener de compañeros a dos cantantes del regional mexicano. Y digo cantantes y entrecomillo, muchachos, porque ahí sí siento que va a haber mucha polémica entre Lola y esta mujer que les voy a decir se trata nada más y nada menos que de Chiquis Rivera. La hija de mi queridísima Jenny Rivera. Chiquis Rivera será otra de las que forme parte del panel de jueces en la Academia. Recordemos que ya le pusieron a una que no es cantante, y estoy hablando de Ilse, la de Flans, en su momento hace como 10, 15 años en una Academia. Y tenían muchas peleas entre Lolita y ella. Recordemos que hasta Ilse terminó yendo al psicólogo y todo de lo mal que Lolita la trataba. Ahora con Chiquis no sé si pase lo mismo, si se repita la fórmula. Recordemos que Chiquis no es cantante, recordemos que Chiquis no ha hecho, ha hecho una carrera en la cantada, pero no como su mamá y no como quisiéramos. La neta la he escuchado en vivo. Entonces, y la mujer
si no
da
tiene una carrera en la música, ¿cuál es su experiencia?
No, sí tiene una carrera en la música.
Te dices que Ilse no es cantante, si ella cantaba
pero una buena cantante.
Es buena cantante, Ilse cantaba en flan.
Ponle la gata bajo la lluvia y no llega al tono.
Eso va a estar bueno, pero quién sabe si Lolita ya la vejez, ¿no? Le llegue y a lo mejor le ablande su corazón, así, porque ya pasaron 15 años de...
Es de mi edad, gracias.
No, Lola Cortés la amo, la adoro, no es cierto, mi Lolita. Pero digo, como ahora ya es abuela y ya no le gusta, porque en sus momentos de la Academia, cuando ella era villana, ya es abuela Lola
¿Alguien
Cortés.
¿Alguien de mi generación ya es abuelo?
Muchos. Todas mis tías, ya son hasta bizcabuelas, creo.
No,
Y bueno, otros de los que van a estar ahí en el panel de jueces y con el que cierran los cuatro es el señor Espinoza Paz. Espinoza Paz estará también formando parte de los jueces, es otro del regional mexicano.
Es buenísimo Espinoza Paz.
Otro, mira, entre comillas, cantante, pero es un gran compositor. Y le va a meter mucha jiribilla. Él ya estuvo participando como juez en La Voz México y no sé si en La Voz Colombia y en La Voz Perú. También ya lo han invitado como crítico y como juez, como jurado. Entonces ahora creo que va a ser un gran trabajo. Los ausentes o los que ya no estarán, pues bueno, el señor Horacio Villalobos y Ana Bárbara, quien Ana Bárbara sí dijo de plano no aceptar el proyecto porque iniciará su gira de 30 años de trayectoria por toda la República y me imagino que por parte de Estados Unidos. Y aparte, pues ahorita está
Ana Bárbara.
Ana Bárbara, en depresión, ¿eh?
Tu gira debería llamarse 30 años y 3 éxitos.
Oye, ¿qué te pasa? Mi Ana Bárbara canta bien bonito y así le pongas 20,000 canciones, te las, mira, te las interpreta con corazón. No, sé, es igualita que Edith Márquez, es igualita que Edith Márquez. Sí,
pues Edith yo Márquez no sé, pero bueno. Yo a Ana Bárbara la conozco más por TikTok que por su música. Sorry.
¿Cómo?
No. Cálmate, ay, millennial, no. Cálmate, millennial.
Pero si Ana Bárbara es... tiene más éxito.
O sea, ¿qué me dices por TikTok? Te buscaré, bandido ese, si te lo sabes, Pablo Ibarra, TikTok.
Ah, hasta la coreografía.
¿La canta ella? Sí. Júramelo.
¡Claro!
No tenía idea, y no es broma.
Ahí
no
está. ¿En cuántas bodas te has borrachado con esa?
No me gusta ir a bodas, me choca ver a la gente que va a tener un mal futuro.
¡No!
¡Gracias!
Yo ya voy a cumplir 18 años de casado, güey, en el próximo mes.
Yo sé. Ah,
ok, muy bien.
¡Qué aguante! ¡Qué bárbaro!
Sí, yo de mi mujer. ¿Qué aguante de mi mujer?
Sí, definitivamente de mujer? Sí.
Definitivo, sí. Mis respetos para la señora,
¿eh? Por cierto, acabo de ver algo, hablando de TikTok y las bodas y todo este tema. Bueno, ustedes saben que al novio también se le regala algo cuando se compromete y es un reloj, ¿verdad?
Sí.
Me llamó la atención ver que ahora les está dando por regalar smartwatch.
Pues qué padre, güey.
El reloj. No, se supone que el reloj tiene un significado en especial. Se supone que es una máquina que dura muchísimo tiempo y que ese es el significado de que tu matrimonio va a durar el tiempo que pueda llegar a durar ese reloj. Señores, un smartwatch solamente tiene 4 años de vida.
Igual que los matrimonios de ahora.
Exactamente. A eso voy. ¿Qué?
Yo creo por eso están regalando smartwatch.
Sí, eso, a eso iba precisamente. Arturo agarró la onda. Perfecto. Gracias, amigo. Pero
como dices, así dura. Mira, yo toqué en bodas muchos años, se los he platicado. Llegué a tocar con 30 años de ser músico. Llegué a tocar en los 15 años de alguien. Y luego en su boda. Y luego en su segunda boda. Solo una vez con una persona. En sus dos bodas, güey.
Dos bodas. ¿Pero sí, de él o de ella?
De ella. Toqué en sus 15 años, luego en su primera boda y en su segunda boda.
¡Guau! Ah, es que eso de los 15 años no lo escuché. ¡Guau! No, pues sí. Entonces traías tu público, traías tu jale. No, cantabas siempre bien, ¿eh?
Sí, sí, era buen grupo. Se iba bien.
Ya sí, contratarte sí. En 3 eventos seguidos familiares, hombre.
Y en un lapso de, ¿qué te gusta?
¿10 años? ¿10 años?
No, pues, o sea, entre sí, 15 años.
Sí, 15 o menos, años. Unos 15 años.
La primera
años,
boda fue como a los 20 y tantos. Sí, sí, más o menos. Está bien.
12 años.
Sí, 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 más o menos. Está bien.
Wow.
Oigan, hablando de estadísticas, Netflix acaba de decir que ya no va a decir cuánto es su número de suscriptores. Dijo, ya no vamos a dar esta cifra. No es una cifra que sirva para nada. Mejor vamos a enfocarnos en otros datos. ¿Cómo ven ustedes?
Le aprendieron mucho a López.
En otros datos.
Aprendieron de este gobierno, muy bien. Los datos no importan.
Arturo,
ay, perdón.
Somos de la 4T, acuérdate.
Ay, está bien, verde.
Es un honor, acuérdate, es un honor. Acuérdate, es un honor, acuérdate. Sí, tengo que coachear, güey. Entonces,
la doctora ahorita.
Netflix dijo en una carta enviada a los accionistas que ya no va a informar el número de suscriptores. Esta cifra fue importante en el inicio, pero ahora ya no. Ahora hay otras cosas más importantes pues para medir o para dar a conocer al cliente, como la satisfacción del producto y otras cosas más, ¿no? Como la publicidad y los ingresos que les genera ahora que hay Netflix con anuncios y otras cosas más. Dijeron que se añadieron 9.33 millones de suscriptores de pago, superando todas las expectativas. Y le ha ido muy bien a Netflix con 270 millones de suscriptores en todo el mundo. Y hasta ahí los datos. ¿Está bien, no?
¡Guau!
Está bien para que no cree tanta especulación entre sus inversores.
Yo recién acabo de contratar HBO porque voy a ver La Casa del Dragón. Ya se acerca. ¿Ya se llama Max? ¿Ya no se llama HBO? Ya bueno, no. Max, acabo de recontratar.
Sí hay HBO en las televisiones, o sea, por ejemplo, Total Play sí te da los canales de HBO, de HBO.
No, también el Easy, pero ahora, ajá, bueno, la plataforma Max,
sí,
¿no? Con la casa, oye, y no había puesto atención, trae muy buen contenido también, y no es nada, ¿sí?, cara. No que Netflix ya me cobra 369 por dos casas, oye, qué barbaridad.
Es que le compartes, sí, a todos los chacales la cuenta, pues tienes como tres.
Claro, pues tengo que traer a Agustín a todos.
Ay, amigo.
Mira, ahora que ganemos la presidencia municipal va a haber hueso para todos y ya.
No, ni quiero decir qué va a haber, porque va a haber muchas cosas, pero vamos a llegar a la presidencia.
¿Va a haber conciertos? ¿Va a haber conciertos?
Ahorita va a haber jaripeos, vamos a hacer jaripeos. Eso. Ahorita.
Sí, está bien, qué bonito. Oye, fíjate, por cierto, Cuernavaca es de las ciudades donde con la percepción de inseguridad más alta del país, güey.
Uh-huh. Ah, sí, eso queríamos hablar contigo.
Pues sí, gracias a nuestro gober precioso, ¿no? Disculpe, pero gracias al gober precioso, ¿no? Arturo, queremos el cambio, muchachos.
Es el mismo partido que
no es el mismo, por eso queremos el cambio.
O sea, el verde va solo,
con... El verde vamos solo, muchacho, vámonos, así, eso. a galope, fue, ¿cómo vamos?
Fue ayer Karen Castrejón, ¿no va?
La presidenta del partido. Ayer, o sea, quienes estuvieron aquí en Morelos, estuvo el señor Manuel Velasco y la señora Xochitl Gálvez, ¿no? Que son los nacionales, y ya es que todo el mundo se alborota. En Morelos estuvieron presentes, obviamente de diferentes partidos, de diferentes olas y en sus diferentes mítines. Así que bueno, yo con el verde, pero aquí vamos solos. En todas las municipales de Morelos, el verde va solo.
Ah, ok.
Y pues vámonos.
Okay. Órale, ajá. Sí, no, va a estar bueno, Qué bueno. Muy bueno. Qué bonito. Sí, se va a poner interesante. Oiga, pues una nota, tenemos como para tres notas para cerrar. Arturín, por favor.
Pido una. Y arranco con esto. Quien se ha convertido o quien está ahorita siendo viral en las redes sociales es nada más y nada menos que la señora Dana Paola. Bueno, que ahora es Dana, porque ya el Paola ya no le está gustando, sino Dana. Está causando controversia y sensación a través de estas plataformas, puesto que tuvo recientemente una entrevista, por lo que trato y escucho, fue en España. Entonces le hicieron como una especie de preguntitas rápidas, ¿no? ¿Qué te gusta, el rojo o el verde, esto o aquello? Y entonces cuando llega la pregunta, ¿qué prefieres, México o España? Dana Paola contestó, muchachos, España. Como todos queda bien, España. Y entonces, pues ya los fans se le han acabado, se le han volcado y dicen, ¿cómo dices eso? O sea, ¿qué te pasa si todo el fandom mexicano y esto? Bueno, la gente anda muy indignada con mi Dana y la están atacando todo el hate por preferir España que México. Ay, no. Y dicen que le van a aplicar la misma que le aplicaron a Ángel Aguilar cuando dijo que tenía 2% de sangre argentina. Así que
cuidado. Que vayan por dos, ¿por cuántas mandarinas, Pablo Ibarra?
Por un kilo ya, ¿no? O sea, honestamente, andamos muy enfermitos últimamente. Sí, güey, nuestro nacionalismo es enfermizo.
Es tan bonito que es España, güey.
¿Qué tiene de malo? No le veo ningún problema.
Y aparte no lo hizo sin ninguna hazaña. Yo también, pues si me preguntan, ¿no? ¿Qué te gusta más, Acapulco o Punta Cana? Pues Punta Cana, ¿no? Pero, ay, la gente se va a ofender de mi Acapulco hermoso. Obviamente no creo.
Oye, pero por ejemplo, ya me gusta el Parque España aquí a pasear perros. Bueno, no, yo no tengo perros, pero aquí hay el Parque España. Ah, no, es el Parque México.
Donde nada más.
No, ya sé, güey.
Pero bueno, la gente ofendida en redes sociales y atacando a Dana, así que seguramente es que la veremos en el transcurso ya de la noche y mañana en tendencia el ataque y a ver qué responde Dana, porque pues ella está de gira, está de promoción, está en su serie de conciertos por todo el mundo, así que pues bueno, aquí en México el fandom sí se puso algo rejego.
Ok, sigo yo.
Dale.
Perfecto, resulta que le preguntaron a nuestro tuerto favorito, el doctor Helmut Marko, que qué onda con el contrato de Checo, que si lo iban a renovar o qué pasaba ahí. Entonces él daba una explicación por ahí de que habían estado hablando con otros pilotos. Sí, obviamente hablaron con Carlos Sainz. Carlos Sainz había salido ya de Red Bull hace algunos años, tuvo algunos problemas con cómo se gestionaba el asunto, las preferencias hacia Max Verstappen cuando estaban compartiendo equipo, que fue en el Toro Rosso, no recuerdo el año exacto, creo que fue 2016, no tengo el dato, no lo recuerdo. Pero le dijo precisamente esto: hablamos con Carlos Sainz, desgraciadamente no le podemos ofrecer nada mejor de lo que le está ofreciendo Audi en este momento, hablando de del billuyo y de las oportunidades, ¿no? Audi, les recuerdo que a partir de 2026 va a estar entrando pues ya como constructor a través de este equipo Sauber, que ya lo compraron, y pues obviamente están buscando un buen piloto. Ese es Carlos Sainz, que recordamos que está haciendo un muy buen año con Ferrari, ya ganó una carrera, está por delante de su compañero de equipo, que es Charles Leclerc, que es el predestinato, que la verdad estoy en conflicto con eso. Creo que se equivocaron en despedir al piloto.
Tiempo, Pablo Ibarra. Ok, a los Reyes un minuto de una nota. Me sentí como moderador de debate, gracias.
¡Ah, eso estuvo bueno!
¿Ya vieron el tráiler de quién mató a
Paco Stanley?
¿Va a estar en
Se ve medio cringe, está sí. Medio, no sé.
Sí, está medio raro, pero Belinda, aparte de las fotos que habían sido, como que Belinda se ve como rara.
Es Paola Durante, así era Paola Durante, sí, pero rara.
No, pero ese look que le pusieron, más bien esa peluca, está muy, muy fea.
Es que así era Paola. ¿Tú viste a Paola Durante alguna vez, Arturín, en vivo?
Sí, mire, no es por nada. Belinda es hermosa y Paola Durante en ese momento no era nada agraciada. Entonces, no, imagínate quitarle belleza a Belinda, se ve ridícula con todo. No sé si le pusieron como unos dientes falsos, la peluca. Le hicieron como que acrecentarle un poco las entradas, porque recordemos que Paola también tenía, ¿no? Estaba un poquito frentoncita. Entonces, muchas de las cosas, ponerla fea a Belinda se ve bastante extraña. Y de hecho, ella fue la que ya ha dado gritos y dijo que está enojadísima con lo que va a ver.
Oigan, pues, yo les tengo ya fue tu minuto, a los Reyes. Yo les voy a cerrar con...
¡Ay, no!
Con esta chulada que pasó hoy en el INE.
¿Qué pasó?
Me voy a referir a él. Si no se hace aquí con...
Ahí va. Ahí va. Ahí les va.
No obstante, el devenir de la discusión hace la oportunidad, sí, para un contraste importante en las condiciones de la elección y para ver la hipocresía del farsante de Noroña, porque en esos términos me voy a referir a él. Si no se hace aquí control del reglamento, pues habrá que referirse así de este farsante hipócrita, que por cierto nos propinó un fin de semana muy agradable a millones de mexicanos cuando vimos y volvimos a ver cómo lo traen de su puerquito en el video cuando se para y lo traen. Y yo conozco y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narcocoalición que hoy gobierna. Nos vamos a referir en esos términos mientras se refieren en esos términos. Para que lo tengas claro, sí, Noroña, porque eres un farsante y un reventador y un porro. Porro.
Orden, por favor.
Se enojó Noroña porque... Se enojó Noroña porque le dijeron porro.
¿Le dijeron la verdad?
Tal cual.
No, y sí, güey, se enojó. Es que esos debates del INE, güey. O sea, a veces tú dices, güey, voy a ver una serie. No, güey, ponte a ver los debates del INE. O sea, son muy divertidos, güey.
Pero me encanta que dio cátedra para, o sea, decir las cosas así, ¿no? Tú, sí, así tal cual, o sea, sin ofuscarse, sin enojarse.
Directo a la cara.
Sí, se pone.
Qué bonito. ¿A qué hora fue eso? Quiero verlos.
Los debates del INE son prácticamente todos los días. Vete a la página del INE, ahí están, digo, en el canal de YouTube se quedan los debates, pero están sesionando diario porque diario hay temas que discutir, ¿no? Los cambios para el debate, todo lo que surge en el INE, y hay representantes de todos los partidos ahí sentados en la sesión para pues defender a sus partidos, coaliciones, etcétera, ¿no? Así que no se lo pierdan, se pone bonito, Arturín. Ahora que tú estás en la farándula política, échate un clavado ahí para que
veas. Ah, ya lo sé. Del circo al teatro, así ando, pero vayamos jubilosos.
Es lo mismo. Ya nos vamos, muchachos. No se pierdan la desinformadera. Ahí está el podcast en Spotify, ¿verdad, a los Reyes?
Así es, en un rato más se sube.
Y además está en YouTube. Y ahí pasen al canal de YouTube, denle ahí like, compártanlo. Saludos a toda la gente que escribió aquí. Mine Frías dice, este programa está mejor que cualquier debate. Hasta mañana, mis adorados. Gracias, Mine Frías.
Oye, no, espera, una recomendación para Arturo. No te vayas a comprar los tenis verdes.
Oye, ¿qué te pasa? Si ya los encargué, talla 6, ¿verdad, candidato? No. Fosfo, fosfo.
Saludos, chicos, dice, te manda saludos tu compadre José Luis Arturín.
José Luis, saludos hasta allá, donde estés.
A Papantla, en Papantla.
En Papantla, y a la comadre y a todo.
Y Anet dice, a los te buscaré, bandido, te atraparé. Está cantando la de... la que baila Pablo en las bodas, borracho. Liliana Torres dice, fosfo, fosfo verde.
¿Ya ves? Claro, es de hoy.
Bueno, al menos no dejes que un panzón se los vaya a poner, porque sí, acuérdate de donde sea burbujas.
Oye, deje en paz al candidato, güey, ¿qué te pasa?
Oye, ya basta, ya vámonos, ya.
Sí, no seas así, Pablo Ibarra. Vas a querer hueso al rato, güey, vas a ver.
Vas a ver, me vas a pedir algo aquí en Quito.
Vas a ver. Bueno, ya nos vamos, esto fue la desinformadora.
Que me plaques un coche allá para no pagar tenencia.
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.